en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 64 de Estos Fútbol, el otro fútbol, el de la segunda división, el de la segunda B, el de la tercera y el del fútbol femenino. ¿Qué tal, Richie Esquilas? Dices que no, ¿por qué?
No, porque no es el otro fútbol, es el fútbol, este es el fútbol, este.
No, no, es que, macho, si empezamos así el programa, ya mal vamos. Yo estoy muy bien, pero a mí la introducción no me ha gustado, lo siento.
Pues nada, hasta aquí el capítulo 64, ha sido un placer, gracias José Luis Hernández en el control de sonido, y a ti Richie, que ya la semana que viene te gustaba, ¿no? Como decía el gran García. Saludo al líder, no sé si al líder le ha gustado la presentación. Hola líder, ¿qué tal? Carlos Cuenca, Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, a mí me ha encantado.
Ya está.
Pelota, pero ¿cómo te va a encantar? O sea, ¿tú te crees que el Elche se puede estar considerado como el otro fútbol? El no. Equipo del otro fútbol.
El líder está contento con lo que le echemos.
A mí me tenéis que buscar una sección que yo me siento muy cómodo para el año que viene, que el Elche se va a primera y yo me quiero quedar con vosotros, ¿eh?
Ahí estamos.
Bueno, siempre se nos puede ocurrir algo. Siempre podemos hacer una llamada de vez en cuando, ¿no?
Lo pensaremos.
Aquel líder de la temporada 2012-2013.
Lo pensaremos. Sempiterno líder es.
En esa comida pendiente, ¿no? Que voy a invitar cuando suba Leche.
Esa pensaremos. Paellita, macho. De todas maneras, todo va a depender, Carlos, de cómo te lo ocurres. Porque el día que matemáticamente conseguís el ascenso, esto es fútbol, va a abrir con Elche. Así que a ver qué protagonista nos puedes conseguir.
Vale, vale. Habrá que pensarlo bien y habrá que currárselo, sí, no lo dudes, Richie.
Hablando de currárselo, nuevo récord del equipo de Escrivá.
Sí, récord de puntuación en una temporada, 69 puntos. Nunca había hecho el Elche tantos puntos en segunda división y sí, la verdad es que sí, es un récord. Victoria no sin sufrir, una remontada contra el Jerez, que fue llegó como colista y lo sigue siendo, al Martínez Valero, y hasta el minuto 70 fue ganando el partido, después remontó el Elche, y la verdad es que fue un partido muy sufrido. Récord de asistencia, no sé si me lo decías por los puntos o por la asistencia, récord de asistencia en el Martínez Valero y también en toda la temporada, en segunda división, con casi 24.000 espectadores que sufrieron, porque se sufrió mucho con la victoria de su equipo, gol de Xumetra para empatar el partido, y después ese momentazo en el minuto 87, penalti a favor del Elche, y gol de Edu Albacar, de uno de los capitanes del equipo, de uno de los que está haciendo mejor temporada este año, porque no sé por qué he dicho 69 puntos, porque tiene 72, el equipo de Fran Escribá, y una nueva victoria en casa. La verdad es que era importante, porque el Elche ha tenido dos partidos consecutivos en el Martínez Valero. El primero se empató con el Lugo, y este había que ganarlo justo antes de que empiece lo difícil para el Elche. Ahora va a viajar el domingo al Corcón, después va a venir el Girona al Estadio Martínez Valero, después va a ir a Villarreal, después Almería, después los filiales. La verdad es que no va a ser fácil, y como digo, es muy importante haber sumado estos tres puntos antes de empezar contra los rivales directos. Ahora mismo el colchón son muchos puntos, 13 puntos contra el tercero, que es el Alcorcón, y yo creo que se puede dejar algún punto ahora, alguna victoria contra los rivales directos, y aún así estará casi hecho el ascenso.
Estaba leyendo yo esta mañana unas declaraciones de Pellegrín. ¿Se escucharon pitos el otro día?
Bueno, pues quizá en algún momento del partido. Hay que entender que hubo muchos aficionados que normalmente no suelen ir al Estadio Martínez Valero. Había muchas invitaciones, había una promoción, cada socio podía invitar a tres, y quizá gente no está acostumbrada a ver el Elche esta temporada, y yo creo que el que pitase se equivocó, ¿no? El que pitase al equipo. Es verdad que no jugó bien el Elche, tampoco jugó bien contra el Lugo, y bueno, quizás sí se escucharon algunos pitos por la desesperación de la gente de la grada, porque al equipo le costó, porque era el Jerez, pero bueno, los que conocemos esta categoría, vosotros lo sabéis bien, sabemos que el último puede poner el aprietos al colista y al revés.
Partido de la jornada, sin duda, Alcorcón Elche el domingo a las 12. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo. Va a cumplir, déjame que te diga, que va a cumplir Albacar, si juega, que va a jugar su partido número 100 como jugador franjiverde, y va a regresar a casa Manu Herrera, el portero.
¿Puedo hacer una pregunta, Carlos, que me va a tener en vilo si no me la contesta?
Por favor, a ver si no me pillas.
A ver qué preguntas.
¿Te acercas a la capital?
Sí. No, este fin de semana no.
Vaya.
No
puedo. Yo que te vaya a organizar un plan de sábado por la noche.
No puedo, me encantaría. Además, no, eso sería imposible, porque no podemos salir el sábado, tenemos el partido el domingo por la mañana.
Yo te he dicho el sábado.
Sí, pero
mediodía,
si
sale. Mediodía.
Ah, vale. Eso, bueno, lo dejamos para la próxima.
Para la vuelta. Para el partido del Calderón. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, cuando le eches en primera.
Ah, amigo, vale, vale.
Es que tú también no coges nada últimamente.
No.
Saludo al colista de la Liga Adelante, Manuel Morales, Jerez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dice el colista?
El colista está súper cabreado con el arbitraje del madrileño Lesma López, que expulsó a Carlos Río, recordemos. Este le insultó, le llamó en reiteradas ocasiones a la frase de eres hijo de las cuatro letras. Le puede caer 4 o 6 partidos, veremos a ver lo que dice el comité de competición. Expulsó a Álvaro Rey con roja directa, aprieto por ese penalti que le daba el triunfo al Elche, y expulsó también a José Vega, otro de los jugadores que estaba en el banquillo. Lo que ocurre es que con este colegiado llueve sobre mojado, porque no es la primera vez. En los últimos 3 años le ha pitado 8 veces al Jerez Deportivo y ha realizado entre dobles cartulinas amarillas y roja directa un total de más de 11 expulsiones de jugadores del Jerez Club Deportivo. O sea que evidentemente no podían estar satisfechos ni mucho menos con el arbitraje de Lesma López. Carlos Ríos se ha quejado de que el primer gol de Chumetra viene precedido de una falta a su lateral izquierdo y luego que el penalti no fue tal penalti. Es más, el Jerez Deportivo ha presentado alegaciones precisamente a esa roja directa, ha mandado un vídeo al comité de competición incluso con esas imágenes. En definitiva, muy cabreado con las decisiones de este colegiado, que repito, no es la primera vez que lo hace. Lo hizo en Valladolid, un 2-1, dejó al Jerez con 8 jugadores sobre el campo. Lo hizo en Girona, un 5-3, dieron las vueltas a España prácticamente unas imágenes de unas manos de un defensor del conjunto del Girona cuando el Jerez iba ganando, un tiro de José Mari. Bueno, han sido muchas cosas y evidentemente llueve sobre mojado, sí.
¿Fue el mejor partido del Jerez en lo que va de temporada?
Sí, sin duda. Y eso es lo que también ha caído muy mal en la afición del Jerez Deportivo. Bueno, mal, y me explico. Si el Jerez hubiese jugado así la mitad nada más de los partidos de segunda división, o sea, de estas 22 jornadas que lleva sin ganar, igual 3 o 4 victorias hubieran caído. Si esas 3 o 4 victorias hubiesen caído, evidentemente el Jerez ahora estaba no en puesto de descenso, o al menos muy cerquita de los puestos de permanencia. Pero igual era el escenario perfecto, dicen algunos. 5 de la tarde, campo del líder, mucha gente, partido por la pequeña pantalla, igual algunos ya se estaban buscando el contrato en otro sitio la próxima temporada.
La verdad es que no sé cómo se las apaña el Jerez, Manolo, pero en los últimos minutos de los últimos encuentros siempre acaba... Yo no le quito razón, pero siempre se suele perjudicar a él mismo con esas palabras, ¿no? Y esas decisiones, porque si no recuerdo mal, hace 2 fines de semana también creo que expulsaron a 2 o 3 jugadores. Esta jornada también 3 jugadores son baja para el próximo partido, así que no, eso se lo tendría que hacer ver también Jerez.
Sí, no, totalmente. Sí, yo estoy expresando lo que han dicho los jugadores. Y lo que ha dicho el entrenador. Yo no estoy expresando otra cosa.
Ya lo sé.
En esos partidos de Valladolid yo estuve, en el partido de Girona yo estuve, y en este no he estado, pero sí lo he visto por la pequeña pantalla, te quiero decir. Pero claro, que el Jerez está el último por méritos propios, eso no hay quien lo dude. Son 22 partidos seguidos sin ganar. Evidentemente esos son números no de descenso, sino de auténtico desastre, como lo es. Y todo esto viene dado, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, porque hace ya bastante tiempo que el club está descabezado, que a nivel de gestión, a nivel institucional, esto es un auténtico desastre, y todo esto pues viene prácticamente en caída libre desde hace mucho tiempo. Vuelvo a repetir, es lo que dicen los jugadores, los técnicos, es lo que dice oficialmente el club, pero el Jerez es colista por méritos propios.
Las Palmas será el rival del Jerez este sábado a las 6. Un abrazo, Manuel.
Otro para ustedes.
Seguimos con la Liga Adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol. La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Das a elegir entre todos los equipos que tengan que ascender, espero que este no lo haga, ¿eh? Porque es que da pena jugar contra ellos, es una cosa, vamos.
Eran las palabras del técnico del Lugo, de Quique Setién, hablaba del Alcorcón, de ese partido que enfrentó los dos equipos el fin de semana. Saludo al compañero de COPE Lugo, Carlos Gegúndez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Más claro imposible, parece que la derrota no le sentó nada bien al míster del Lugo.
Pues la verdad es que no, nunca sienta bien perder, esta vez tampoco, y bueno, Setién, la verdad es que estos equipos tipo Alcorcón, que juegan con sus armas y yo creo que hay que respetar todo tipo de estilo futbolístico, pues bueno, quizá le sacó un poco de sus casillas aquí que Setién. Por ejemplo, otro equipo que planteó un partido parecido al que planteó el Alcorcón el pasado sábado fue el Sporting de Gijón, que también se llevó los 3 puntos del Estadio Ángel Carro, y son equipos que dejan muy poquitos espacios, muy agresivos, que tratan de buscar pues interrupciones constantes en el juego, y eso para el fútbol del Lugo, que es un equipo que juega combinativo, que le gusta mover el balón rápido y demás, pues yo creo que al final Setién, pues nada, no se mordió la lengua, y bueno, pues eso de que si alguno de los equipos que están arriba, pues no quiero que atienda, ese es el Alcorcón, pues tal y como les había planteado el partido. Yo creo que Setién, sobre todo lo que le disgusta, no tiene nada evidentemente contra el Alcorcón, tampoco, creo que nada personal contra las Babaladas ni nada por el estilo. Lo que sí pasa es que, bueno, pues yo creo que a Setién no le gustan mucho estos equipos así rocosos y demás, pero bueno, yo creo que hay que respetar todo tipo de estilos.
¿Del futuro del míster se sabe alguna cosa de Setién?
Pues de momento no, y mira que se le ha preguntado en las últimas semanas, ¿eh? Le hemos preguntado por activa, por pasiva, y bueno, ya nos ha contado de todo. Por un lado, que desea una mejora en las instalaciones deportivas del Lugo, porque lo cierto es que este año tampoco el invierno ha ayudado mucho al conjunto lucense a poder trabajar con normalidad, pero bueno, es cierto que el Lugo ha tenido que desplazarse incluso por toda la provincia, hasta hacer 60 kilómetros para entrenar, incluso fue a entrenar a Abegondo, la ciudad deportiva del Depor, que bueno, son 45 minutos por autovía, pero son prácticamente 100 kilómetros en la ida y otros 100 en la vuelta. Por tanto, Setién lo primero que ha pedido es que se mejoren las instalaciones para poder seguir. Y también ha dicho que, aunque se mejoren las instalaciones, que es un requisito para que él pueda seguir, pues no es lo único que va a mirar. Incluso esta última semana decía pues que para él no solo es una condición, sino también pues que haya otras muchas, que tiene que ver el futuro, que tendría que ver también las posibles ofertas que pueda tener, e incluso que siempre pues hay un condicionante económico que, bueno, en un determinado momento, aunque él ya ha dicho por activo no es más realista, etcétera, etcétera, pues evidentemente también pesará en su decisión. Pero por el momento, pues la verdad es que se sabe muy poco del futuro de Quique Setién, si seguirá o no seguirá en el club deportivo.
Para quitar hierro al asunto, Edu, vamos a destacar un dato curioso y anecdótico, y es que el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos es un jugador del Lugo, y es Manu, lateral izquierdo.
Y capitán del conjunto lucense, y que ha jugado, como muy bien dices, todos los minutos. Ahora Setién, en estos últimos partidos, desde hace 2 partidos, pues ha decidido dar minutos a jugadores menos habituales. Pero Manu, por ahora, pues sigue jugándolo absolutamente todo. Y bueno, como anécdota también podemos contar pues que Manu fue el hombre que marcó el penalti decisivo en la eliminatoria ante el Cádiz el pasado año para el ascenso del Lugo, y que es un hombre que habitualmente también lanza los penaltis, pese a ser lateral zurdo, que llegó a Lugo ya hace 6 temporadas, por entonces era un chaval joven que venía del Club Deportivo Orense y que actuaba como interior, y bueno, Setién lo ha reconvertido a lateral. Es un futbolista que, sobre todo ofensivo, es un lateral ofensivo, que es lo que le gusta a Setién, atacar tanto con David Ecoz por la banda derecha como con Manu por la banda izquierda. Y bueno, pues se ha hecho con un hueco. Setién tiene mucha confianza en él, y vamos a ver si sigue jugando. De momento tiene 3 tarjetas amarillas, por tanto, bueno, pues si no hay ningún impedimento físico, tema de sanción y demás, yo creo que Manu puede completar pues toda la liga adelante, que desde luego sería un verdadero récord para él.
Gracias, Carlos.
Venga, un abrazo.
Suerte, hasta luego. Y ahí en Murcia, ¿qué tal controláis las redes sociales? Tú, Richie, José Luis, ¿qué tal?
Bien, a mí me gustan. De hecho, yo se me puede considerar ya como community manager.
¿No has tenido nunca problemas con el corrector?
Sí, alguna vez que otra.
¿Te ha jugado alguna mala pasada?
Sí.
Sí, 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 suele jugarla.
Suele jugarla, sí.
Y en Murcia también. Vicente Luis Cánovas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y más si no corrige cuando el corrector ha corregido, ¿no? Lo que le pudo pasar a alguien del Real Murcia el pasado domingo.
¿Se puede mencionar el tuit? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Además, inmediatamente el Real Murcia se dio cuenta de lo que había pasado y pidió perdón, ¿no? Y es que, más o menos, no lo recuerdo ahora mismo de memoria, pero si lo tienes delante, cuando marca Quique García el gol, ponen gol de Quique y después pone Gili.
Lo dejamos ahí.
Gilipollas. en fin, es un error que todo el mundo ha visto. Yo creo que todo el mundo se dio cuenta el domingo, excepto yo, porque fíjate, estaba haciendo la retransmisión del partido, claro, no estás corrigiendo, viendo el Twitter durante el partido prácticamente, ¿no? Pues si no, no puedes estar... El don de la ubicuidad no lo tengo, pero después cuando leí, pues, hombre, me lo tomé casi a risa, ¿no? Porque fue un error que rápidamente Murcia corrigió, pero que ha trascendido más allá de lo que es, ¿no?
Sí, porque aquí como hagas un error en Twitter, nada, al minuto uno ya está la gente con los retweets, lo va pasando
sí.
Ahí queda.
No, por eso yo cada vez que hago alguno lo corrijo varias veces por si acaso, no me ocurre lo que el Real Murcia el otro día.
Oye, hablando del equipo, ¿habrá sanción para Matilla?
Dentro del club sí, dentro del club te puedo asegurar que va a ser la sanción más alta que se le puede imponer al jugador, que ya tuvo una de 12.000 euros cuando fue expulsado por aquello que sucedió en Sabadell, que todos recordamos, el incidente que tuvo con el colegiado y que le costó 6 partidos de suspensión, por incluso amenazar de muerte. El otro día fue una, yo creo que roja directa, sin ninguna duda. En el club se está a la espera de la sanción, pero vamos, sanción económica por parte del club va a haber y va a ser importante.
Vicente Luis, un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Hasta luego. Nos esperan en Gijón. Let me tell you about the way I roam. I call the road my home. So it makes for nights long without you. Though I've traveled a million miles, you're the only thing that makes me smile. I think about my baby all the while I'm without you. So what I need to know is when I get home. Will you still be? Nos decía también Edu, Vicente Luis, ya fuera de micro, que Onésimo está ahí la cuerda floja, pero muy en la cuerda floja.
Suena Mitchell, creo, ¿no?
Bueno, ojo al humor de estos fútbol.
No, déjame hacer una cosa que sé que muchos oyentes no le gustan, pero hoy lo voy a hacer. Queridos oyentes, perdónenme, pero quiero dedicar esta canción a mi hermana.
Ah, bueno, vale, a petición del oyente.
Claro.
Muy bien.
Un poquito me tiro para casa, un poquito, pero es que...
¿Qué celebra o qué pasa?
No celebra nada, simplemente el otro día la puso, me gustó y dije, venga, pues lo voy a proponer en estos fútbol para que Edu Badía,
María
Luis y Hernández den el visto bueno. Así que Rocío, desde aquí, mira la canción.
Y saludo a Carlos Andrés Llamas en Gijón. Antes de todo, dar la enhorabuena al Jovellanos, el equipo de balonmano de Gijón, que viene a estar en la Soval. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo espero verlo, a todos.
Que espero verlo el próximo año en León, a Carlos Andrés, ahí un Ademar Gijón estaría bastante
bien. Tiene un
bien.
Mérito enorme lo que ha hecho el Juan Fersa Gijón Jovellanos con el ascenso del sábado a Liga Sobal, un proyecto que empezó hace solo 4 años y en 4 años se han plantado en la Liga Sobal y allí van a jugar la próxima temporada.
¿Tú tienes Twitter?
Bueno, sí, yo estoy ahí metido como todos, ahí estamos en Deportes Copea, meto la cuñita para el que quiera seguirnos.
Lo que te iba a decir, que lo digas.
Sí, eso es, Deportes Copea, la A de Asturias y además la primera letra del abecedario, mira.
Bueno, ¿qué tal el Sporting, Carlos? De momento ha cogido una racha buena. Lo que no sé yo si llega a tiempo para disputar los playoffs.
Mira, hace un mes más o menos en una rueda de prensa a Sandoval se le escapó eso. Dijo, ahora estamos bien, llegamos tarde. Se le escapó a Sandoval esa frase de llegamos tarde. Y es la sensación que tenemos todos, ¿no? Porque el equipo se ha puesto a 6 puntos, ha subido puestos en la tabla, está ganando muchos partidos en los últimos 2 meses de competición, pero a mí me da que sí, que el Sporting se va a quedar ahí a las puertas, aunque tiempo hay todavía, son 8 partidos, tiene que jugar el Sporting todavía en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, le ganaría el golaveraje porque en Gijón empataron, es decir, que tiempo y partidos hay, lo que pasa es que cualquier despiste, cualquier error, cualquier fallo en las próximas jornadas puede condenar al Sporting a verse ya casi distanciado del playoff. Pero las sensaciones no son malas ni mucho menos, el equipo ha mejorado, el equipo ve puerta con facilidad, atrás quitando el día del Sabadell, que le metió 4 al Sabadell hace 2 semanas, pues también es más contundente, es un equipo más hecho, y bueno, pues ha mejorado el Sporting, ahora solamente queda esa duda que planteaba Edu, de saber si le va a dar tiempo a meterse entre los 6 primeros.
Se lo pregunto a una de las estrellas, yo diría de la Liga Adelante.
De los clásicos.
De los clásicos, de los mitos, que todavía tiene cuerda, a Mate Bilic. Hola delantero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Llegamos a tiempo para los playoffs?
Bueno, siempre hay tiempo, pero también estoy un poco con Carlos, de verdad, que cosa es muy difícil. Últimamente antes de jugar contra Sabadell hemos tenido 5 puntos de diferencia respecto a los equipos de playoff y ahora estamos a 6, recortamos, pero en Sabadell se han ido a 8 puntos, quizás es un poco complicado, pero pero es posible. Yo creo que tenemos opciones igual que otros equipos, porque venimos de una fuerza importante y jugamos bien, y de verdad, como ha dicho Carlos, marcamos goles y defendemos bien, pero cualquier fallo nos puede condenar, pero también depende de cómo lo hagan otros equipos.
Si esto fuera una encuesta, ¿le doy al sí?
Yo creo que sí, porque vamos a enfrentar a Las Palmas, ahora a Ponferradina, y todo está en nuestras manos. Jugamos cada partido, para nosotros es una final, no pensamos más allá dentro de dos jornadas, sino nos centramos en el próximo partido que tenemos contra Ponferradina, el partido más importante, un final para nosotros, tanto para nosotros como nuestra afición, y sabemos que podemos, depende solo de nosotros. Lo hemos demostrado durante estos últimos 5 o 6 partidos y a ver si tenemos suerte.
Lo decía al inicio nuestro compañero en Elche, Carlos Cuenca, que quizá el calendario ahora le llega un Tourmalet, que irá al campo del Alcorcón, recibe al Girona. Vosotros en este sentido quizá lo contrario, tenéis rivales entre comillas más accesibles.
Bueno, conociendo esta segunda división, quizás diría yo es un poco mentira, porque ahora cada partido, yo creo que es más fácil jugar con los equipos que están en playoff, porque cada equipo no tiene nada que perder, lucha por mantenerse arriba y te da más facilidades. Yo creo que es más difícil jugar con los equipos que lucha por permanencia, porque les da igual cómo juegan, lo importante es sumar los puntos, y eso de verdad a veces es complicado, porque ponen un autobús atrás y solo les vale empate o cualquier cosa. Así que yo creo que nosotros en ese sentido tenemos 2 partidos muy complicados fuera de casa, que son Jerez, prácticamente que Jerez está allí abajo, pero no quiere decir nada, y Mirandés también, y Huesca, que son huesos duros, además jugamos fuera de casa, y son partidos complicadísimos.
Mate, lo que sí está claro es que el equipo ha ganado en confianza, ha cogido una dinámica positiva, y ahora mismo, igual que antes era complicado coger esa dinámica, ahora va a ser más complicado aún soltarla.
Sí, evidentemente, jugamos bien tanto en casa como fuera de casa, jugamos bien al fútbol y además creamos ocasiones y marcamos goles. No es fácil marcar 3 goles fuera de casa y perder partido. Pero bueno, yo creo que estamos en buena dinámica y todo es posible. Tenemos un entrenador que confía mucho en eso y de verdad, a ver si tenemos suerte y otros equipos que están arriba fallan, aunque va a ser muy complicado, y nosotros nos acercamos un poco y si podemos en último momento entramos en playoff y a ver si tenemos suerte y subimos a primera división.
Mate, las veces que habrás escuchado en Gijón, por ejemplo el año pasado, que a este equipo le falta gol, ¿no? Y ahora mismo sois todos los delanteros que marcáis sin parar. Parece que vais sobrados de jugar en segunda. Sango y tú también, David.
Bueno, ya llevo bastante tiempo en Gijón aquí para depender de los comentarios. Aquí prácticamente Gijón, cuando el equipo va mal, no vale nada, y cuando el equipo va bien somos Real Madrid de segunda. Yo creo que no es así. Somos un equipo normal y corriente, que hacemos cosas ahora bien y que siempre, cuando tienes confianza, te salen todas las cosas, y cuando, dependiendo cómo van los equipos, si tienes suerte marcas goles o no, pero yo creo que este equipo siempre ha tenido gol y lo tendrá en un futuro. Yo creo que en estas 8 jornadas seguro que tanto yo como David, Sango y Otrejo y otros jugadores que juegan allí marcarán los goles, eso no cabe ni una duda, así que yo creo que tenemos gol arriba, pero también tenemos jugadores atrás que defienden muy bien y somos un equipo ahora que juega como un equipo, antes no jugamos así.
Carlos, un asturiano más.
Sí, aparte un hombre pues muy querido en el vestuario, muy querido por toda la plantilla del Sporting. Y yo tenía 2 preguntas para él. La primera, cuando hacías alusión al calendario, es que Mate seguramente también lo sabe, el Sporting ha sumado más puntos contra los equipos de arriba que contra los equipos de la zona baja. Y eso me imagino, Mate, que en el vestuario lo tenéis en cuenta, ¿no? Que cuando jugáis con los de abajo es cuando metéis la pata casi.
Sí, yo creo que somos conscientes de la situación, que queda 8 jornadas, pero yo creo que equipo no jugamos de una manera antes, hablando hace 2 meses o 3 meses, no ha jugado de una manera como nosotros quisimos, tanto entrenador y aficionados. Yo creo que ahora el equipo ha cogido una forma muy buena, con las ideas muy claras, y sobre todo con equipo bien puesto sobre el terreno del juego. Y yo creo que esto puede también influir a enfrentarnos a estos rivales que luchan por la permanencia también venimos con mucha confianza y aquí nadie nos va a bajar los brazos hasta último momento.
Y la segunda para el delantero, que sé que no le gusta mucho, y menos ahora cuando está todo en juego, hablar del futuro, pero Mate Bilic acaba contrato con el Sporting y todos nos preguntamos si la próxima temporada va a seguir. Bueno, dependerá de la negociación, si finalmente la hay, pero yo querría preguntarle a Mate si a él le gustaría, si a él le encantaría seguir en el Sporting la próxima temporada.
Bueno, yo dije que cuando acabe la liga hablaré de esos asuntos. Yo creo que no es momento idóneo para hablar de mi renovación, sino centrarse en lo que tenemos y luego ya hablaré de mi futuro. Ahora no es momento ni quiero decir ni una ni otra cosa, así que como dije siempre, que no es momento de hablar de mi renovación.
Me sabía la respuesta, ¿eh?
Yo creo que también.
Ya me conoces.
Pero Mate, si vive bien en Gijón, ¿no cambiarías Gijón por, yo qué sé, irte a Split, por ejemplo?
Bueno,
a casa.
Son dos ciudades que quiero mucho. Split, he empezado mi carrera futbolística y aquí de verdad estoy muy a gusto, mi familia está a gusto. Es un club grande, pero son dos ciudades que quiero mucho y siempre, si vivo en Split, voy a venir aquí en Gijón a menudo, y si vivo en Gijón voy a ir a Split, así que para mí son dos mejores ciudades en el mundo, para mí y para mi familia.
Fíjate que ya me decía Mata hablando por teléfono, hoy además en Gijón hace bueno, así que hay que celebrarlo.
No, llevamos tres días de
por
playa,
eso.
Increíble.
Sí, aquí estoy pasando con la familia aquí un poco por Playa San Lorenzo, y imagínate que llevamos bastante tiempo que llovía, así que hay que aprovechar el día, ¿eh?
Mate no se acordaba ni de lo que era el sol, ¿no? No te acordabas ya.
Bueno, aunque uno se acostumbra al tiempo, ¿sabes? De verdad, este año ha sido bastante malo, pero yo creo que no hay nada mejor que un verano en Gijón, ¿eh?
Lo que sí que está claro, Mate, es que pase lo que pase, todavía no cuelgas las botas, ¿no?
No, esta pregunta no, uff.
Nada.
Me queda mucho, ¿eh?
Vale.
Como si fuera yo Zanetti de vale. Inter del Milan, que tiene 40 años.
Si le hago yo esa pregunta, que hay más confianza, me contesta mal, que lo sepáis.
Claro, no, te iba a decir, Charlie, también me sabía la respuesta, yo también, ¿eh?
No, yo creo que me queda mucho fútbol y lo demuestro cada día y tengo que demostrar siempre y jugando y marcando goles y sobre todo trabajando y ayudando a los compañeros. Eso es para mí fundamental, trabajar en equipo, y luego, por supuesto, si lo puedo contribuir con los goles es importante para un delantero y creo que me queda mucho fútbol aquí o donde sea, ¿sabes? Así que estoy físicamente bien, me encuentro muy bien y 32 años son, yo creo que, mejores años y pocos años, porque vemos el ejemplo de Levante o Osasuna, cualquier otro equipo, o Elche, y eso te demuestra que no se mira carné, sino el rendimiento de un jugador.
Yo solamente le hago una pregunta más sobre el futuro y un poco más indefinida. Mate, a ti, que has jugado ya en algunos países, pero ¿te gustaría a lo mejor todavía tener una aventura lejos de España, en algún otro país, en algún otro equipo? ¿Te lo has planteado? ¿Te gustaría vivir en otra liga?
No. Ahora mismo no planteo nada. Planteo disfrutar esto lo que queda y subir con Sporting. Ya he dicho en agosto que voy a subir con Sporting y lo daré todo en el último momento. Y pienso así y seguramente más posible que lo voy a hacer. Luego ya veremos qué ocurrirá en el futuro.
Nada, no hay titular, ¿eh?
No tocamos nada, ¿no? Ya lo sabía yo.
Mate, hablando del Sporting, ¿quizás ha sido los mejores momentos de tu carrera aquí en Gijón?
Sí, yo creo que sí. Uno de los mejores años de mi carrera futbolística, ascender con Sporting, mantenerse varios años en primera, jugando en un nivel muy muy bueno y de verdad, sobre todo conociendo esa ciudad y ese club, que para mí a nivel profesional significa mucho y de verdad disfruté mucho. No es fácil jugar como delantero fuera de España, me refiero a extranjero, jugar 200 y pico partidos y marcar más de 60 goles. De verdad, estoy muy contento y orgulloso y seguramente que puedo hacer más. Así que estoy muy contento por todo lo que hice.
Ah, espera, Carlos, que tenemos ahí. A ver, ¿ahora?
Sí, ahora sí.
Adelante.
No, nada, que se metía ahí el viento. Yo creo que es el viento que está sonando ahí en la playa de San Lorenzo, que hay un poquito ahora de viento en el teléfono de Mate Bilic. Pues nada, yo me quedo con el mensaje de confianza, ¿no? Del delantero y de la plantilla, que por lo menos es lo que transmite. Ha mejorado bastante el Sporting y, bueno, que llega tarde o no llega tarde, pues la respuesta la tenemos en apenas dos meses. Quedan 8 jornadas por delante y sobre todo el partido del sábado, porque en casa el Sporting está muy fuerte, se pegó el batacazo en Sabadell hace dos semanas. El sábado va a estar muy apoyado por la afición, con 1.500 o más de 1.500 aficionados que van a estar en Ponferrada animando al Sporting, y me parece a mí que esa cita puede ser clave, ¿eh?, para que el Sporting se lo crea, para que dé un paso adelante y dentro de muy poquito ir al campo de Las Palmas y jugársela en un cara o cruz con Las Palmas, que ahí eso sí que va a ser una gran final siempre que el Sporting llegue con opciones.
Mate, te quería yo preguntar, al Elche lo vemos en primera, el Sporting está ahí luchando por meterse en playoff, tú estás confiado y el equipo está confiado que sí. ¿A quién ves quedando segundo y qué rival más duro te encuentras en el playoff?
Bueno, yo mirando así, todo el mundo opta que Elche ya está en primera división. Yo creo que Villarreal está conociendo la forma de trabajar el entrenador, el Marcelino, y sabiendo que es un club que apuesta, y yo creo que Villarreal puede ir directo como segundo. No me gustaría encontrar Almería, evidentemente, supuestamente si nosotros nos metemos, y no me gustaría encontrarlos, porque a pesar de todo que hemos ganado los dos partidos, es un rival muy complicado.
Mate, yo te voy a hacer las dos últimas por mi parte. Una es, ¿qué tal con Sandoval? Y segunda, hablabas ahora de que todavía no tienes pensado retirarte, o que eres muy joven. Yo estoy cerquita de tu edad, o sea que eso es importante.
Muy bien,
por eso te digo. Entonces, ¿qué retos te quedan por hacer?
Bueno, primero, la primera pregunta que me dijiste, bueno, Sandoval es un entrenador ambicioso. Yo creo que su ambición ha demostrado en estos seis meses que lleva con nosotros. Prácticamente ha cambiado el equipo, ha colocado varias piezas en su puesto y sobre todo la confianza que transmite él en sí mismo, y por eso ha renovado y ha colocado el equipo en un puesto más seguro. Y luego ya veremos cómo acaba la temporada. Es un motivador, entrenador excelente, y bueno, si no se sube tendrá el próximo año para hacer todo lo posible para que el Sporting vuelva a primera división. Bueno, los retos, disfrutar de jugando al fútbol y marcar goles, eso que me hace feliz, y sobre todo, cuanto más, mucho mejor. Eso que me hace feliz, y disfrutar fútbol, no hay que pensar más. Los retos, es cierto que me gustaría probar fútbol inglés, eso sí.
Bueno, ahí queda eso, fútbol inglés.
Bueno, al final nos deja el titular en el minuto 25 de la entrevista.
Bueno, ya cerrando la entrevista, ¿qué estás pasando?
Pero mañana te contaré que no puedo jugar en Inglaterra, ¿eh?
Ah, oye, seguro. con trampa. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes jugar?
Porque no soy todavía Unión Europea, ¿eh?
Ah, amigo, ahí está, el pasaporte.
Vamos, que has dicho, claro. Bueno, has dicho Inglaterra, como decir cualquier país.
Porque Italia creo que sí podrías, entonces, claro.
Sí, pues imagínate, no estaría mal, pero ya. Yo estoy muy bien en Gijón, así que... Pues sobre todo por una experiencia, mejorar inglés y todas las cosas, así que de verdad no tendría ningún problema, porque me acepto en cualquier país, pero yo creo que no hay mejor liga y mejor país para vivir y para jugar fútbol que en España.
Bueno, ahí jugaron muchos compañeros tuyos, ahí croatas, salió Modric, Zucker también estuvo por ahí en Inglaterra.
Sí, bueno, hay Petriches también. No hay tanto como antes, pero bueno, es una liga llamativa, muy muy buena, muy entretenida, y bueno, ya veremos qué trae el futuro.
Carlos, te dejo a ti la última.
Nada, pues que yo solamente decirle a Mate que, claro, él a lo mejor le sorprende que haya tanto debate, que se le pregunte tanto por el tema del futuro, pero es verdad que está esa duda, ¿no?, de saber qué va a pasar con Mate Bilic, un hombre que lleva mucho tiempo en el Sporting, que ya casi es, pues eso, parte del escudo del conjunto rojiblanco, y es normal, yo creo que él lo comprenderá que le preguntemos y que seamos los periodistas tan pesados, ¿no, Mate, con esa pregunta?
No, yo no tengo ningún problema, os atiendo con tranquilidad, de verdad, os portáis muy bien, tanto como conmigo o con cualquier otro futbolista, de verdad. Ya veremos, ya sabéis que siempre os voy a sorprender y conmigo no tenéis ningún problema, así que espero cuando se resuelva el tema de Sporting, si podemos subir, ya veremos qué haré en futuro.
Mate, que estás en la playa, escuchamos ahí el ruido de viento.
Sí, aquí estoy pasando el día con familia, pero de poco a poco se va el sol, así que...
Vaya, aprovecha.
Sí.
Bueno, yo por mi parte, Marte, la última, y es la más complicada de todas. ¿Qué se juega Mate Bilic, y algo que deba apostar, de verdad? ¿Qué se juega Mate Bilic si el Sporting consigue ascender a Primera División esta temporada?
Bueno, yo me juego sobre todo mi orgullo, todo lo que dejé aquí, y bueno, aparte de eso... mi futuro y muchas más cosas, sobre todo porque yo he venido aquí jugar en primera, he jugado y por unas circunstancias he descendido, no sé si era la culpa mía, pero porque pertenezco a esta plantilla, evidentemente que la allí en porcentaje, no sé cuánto tengo, es culpa mía, ¿sabes? O como de cualquier futbolista, pero quiero volver a la élite y quiero devolver la ilusión a esta gente porque merece estar en primera división.
Vamos, Charlie, que la lección la tiene súper aprendida, ¿eh? Sí. Sabe regatear a cualquier tipo de pregunta.
Se ha ido a lo romántico, a lo sentimental. Sí, sí, sí. Así es también Mate Billing.
Me ha ganado a mí, ¿eh?
Sí, te preguntaban por algo material. Por ejemplo, Mate, en caso de subir, ¿la camiseta del partido del ascenso la tenemos o no la tenemos nosotros? ¿Nos la dejas?
Sí, tengo dos, vale. Una dejo a vosotros y una me quedo para mí, porque tengo de anterior ascenso. Pero bueno, yo tengo otra promesa que la hice desde hace tiempo y si subimos la voy a hacer.
Carlos, queda pendiente eso, ¿eh?
Mate me da una camiseta y os la llevo a Madrid en un momento.
Perfecto. Mate Bilic, uno de los mejores goleadores de la División de Plata de la Liga Adelante y que en sus años también estuvo en primera división también con el Sporting, en el Zaragoza, recuerdo. Y también estuviste en el Lleida.
Sí, cierto. Sí, sí,
en el
sí.
Lleida, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo?
Pasa volando, ¿eh?
Pasa volando.
Llevo 10 años aquí, he cambiado varios equipos y, bueno, donde me encontré más a gusto, tanto yo como mi familia, aquí en Gijón, de verdad. Y, bueno, aquí llevo, si no me equivoco, 7 años y ¿cómo pasa el tiempo?
Sí, sí.
Así que espero que me quede mucho más.
Un abrazo, Mate. Gracias por estar aquí con nosotros.
Un abrazo a vosotros. Un abrazo.
Carlos, ¿quieres cerrar con alguna cosa más? Bueno. Que nos hayamos dejado.
Da gusto hablar, ¿eh? Con Mate.
Sí, 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 ¿eh?
Bueno, pues eso, está el debate abierto de qué va a pasar con Mate Bilic. Él a veces os ha respondido de esa forma cuando se le pregunta por el tema de los goles y decía, es que aquí cuando todo va mal todos somos muy malos y cuando la cosa mejora aparecemos el Real Madrid de la segunda división y es porque, bueno, siempre a él pues a lo mejor le queda eso, ¿no? De que parece de que se le achaca, que no ha marcado goles en los últimos años y también hay que mirar pues los partidos, ¿no? Los minutos que ha jugado Mate Bilic y luego el tema de la edad, que es algo que le molesta y quizás con razón y además te pone el ejemplo, por ejemplo, del Levante, ¿no? Lo ha dicho antes, con jugadores veteranos, jugadores que, lo dice siempre Billy, a lo mejor no los quería ningún equipo, sí los ha cogido el Levante y el Levante ha llegado donde ha llegado mientras otros equipos pues están deambulando por la segunda división. Bueno, que cita clave el sábado, ¿eh? El Sporting va a estar muy arropado, más de 1.500 aficionados en el Toralín. Partido para mí muy importante, si el Sporting sale victorioso de Ponferrada y aprovecha algún resbalón de los de arriba, pues va a llegar con muchas opciones al partido que se va a jugar dentro de poquito en Las Palmas Sporting, que ahí sí que puede estar en juego la sexta plaza.
Carlos, nos guardas una botella de sidra y la camiseta de Bilic.
Sí, eso
ahí en agosto.
Pero a mí lo que más me apetece, fresquita. A mí lo que más me apetece es que baje Carlos Cuenca a la capital.
Difícil de momento.
Carlos Cuenca, Carlos Andrés.
Carlos, no, déjame.
He estado hace poco por allí, lo que pasa es que era lunes y claro, no parece que no os vi por eso, porque fui para hacer el programa allí, Deportes Copa Asturias, pero sí que bajamos, hombre, no te preocupes. Aparte, mira, ojalá que sea pronto porque el Sporting juegue en el Bernabéu o en el Calderón, ¿vale?
Vale,
vale.
O sea, en septiembre, en la primera jornada.
Se soltea el calendario de liga y ahí queda esa cita.
O en Getafe o en Vallecas o donde sea.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Adiós, gracias.
Hasta luego, chao, chao.
Todo sobre la Segunda División B en Esto es Fútbol.
Aquí tenéis la vuestra copa. Ya la podemos disfrutar a tope.
Visca
el Sant Andreu i visca Catalunya!
Morales! I que sigui a llibre! Morales! I que sigui a llibre!
Ni Casillas ni Valdés. ¿Qué tal, portero? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás después de la celebración?
Vaya voz.
Bien. No, la voz es del partido del domingo, ¿eh? No, suele pasar, no te voy a engañar.
Vale, bueno, ¿gritan mucho a tus compañeros o qué?
Sí, la verdad es que es una manera de poder concentrarme yo mismo, estar muy atento al partido y, bueno, no callo ni bajo del agua, o sea que, bueno, es una cosa que innata que he tenido siempre y que espero mantener.
Hay que decir que el Sant Andreu es el nuevo campeón de la Copa Federación después de ganar al Loya Lorca. ¿Qué se siente al ganar un título?
Pues nada, yo creo que para nosotros es muy importante, ¿no? Yo creo que sobre todo para la afición, jugadores y, bueno, para todo el Sant Andreu. Yo creo que lleva mucho tiempo esperando un título así a nivel estatal. Y bueno, pues lo hemos conseguido nosotros con la Copa Federación, que al principio pues bueno, nadie le da importancia quizá que tiene, y al final, pues bueno, hemos tenido la suerte de poder ser campeones.
Hoy he visto las celebraciones ahí con el autocar descapotable por el barrio de San Andreu. Bueno, ¿hasta qué hora terminó la fiesta?
No, bueno, la fiesta en teoría terminó, creo que fueron a las 10, porque ya te digo, fue el viernes la celebración y el domingo teníamos partido. Entonces la celebración fue el mismo día de la consecución del título. El jueves hicimos una cena en un restaurante de los alrededores del campo, y bueno, pues luego su correspondiente salida y disfrutar un poco al máximo lo que toca. Pero ya te digo, y luego ya el tema de la celebración del viernes con la rúa y tal fue acabar en el ayuntamiento, ya cada uno para su casa y un poco a descansar, que hacía falta.
Confiésanos, ¿alguna apuesta que hayas tenido que cumplir o no?
No, ninguna.
Bueno, pues estás a tiempo ahora de cumplirla.
No, en principio no había hecho ninguna promesa ni nada por quedar campeón, ni mucho menos.
¿Pero ahora se te puede hacer algo o no?
Ah, bueno, sí, puedes hacer lo que puedes. Por decir, puedes decirlo.
Pero vamos, que lo vayas a cumplir es complicado, ¿no?
No, en principio sí, si no es nada, bueno, nada rara, no hay ningún problema.
No, coger la maquinilla y afeitarte, por ejemplo, la cabeza o...
No, déjate. Bueno, ahora la cogeré y me afeitaré, pero lo que es la barba, poco más.
Bueno, vale, pues nada, déjate perillas y eso.
No, ya la tengo.
Complicado, otro que se lo...
Un poco.
Oye, ¿cómo fue la celebración? Hombre, el partido más o menos lo sabemos un poquito, ¿no? Por las crónicas, pero la celebración, ¿cómo lo pasáis? Si hemos visto un par de vídeos también, pero imagino que tuvo que ser mucho más.
Sí, yo creo que, bueno, lo pasamos muy muy bien, porque, bueno, pues a ver, no es que hubiera mucha gente, sobre todo con la rúa. Luego sí que es cierto que al llegar a la Plaza Orfila, que es donde el San Andreu, pues de toda la vida, cuando ha ascendido, cuando ha hecho algún hito histórico, pues a lo mejor la Copa Cataluña o algo así, pues es donde va a celebrar pues ese tipo de éxitos, ¿no? Y bueno, pues al llegar allí sí que es cierto que había mucha gente, la plaza prácticamente estaba llena, y bueno, pues disfrutamos porque, ostras, por un momento te sientes como un jugador de primera división consiguiendo algo importante, ¿no? Y bueno, pues para nosotros, pues la verdad es que fue algo histórico.
¿Salen las cuentas con esta competición? Lo digo porque habéis tenido que ir a Tenerife, también a Lorca.
Bueno, yo creo que esa pregunta no es para mí. Yo para la pregunta quizás sea para el presidente del club. Y yo creo que salgan o no salgan las cuentas, lo que sí que está claro que los 90.000 euros es mucho dinero para la crisis que estamos viviendo tanto en el fútbol como en el país, ¿no?
Portero, este año en San Andreu no está haciendo una temporada esta de marcar, ¿no? Porque en Liga está ahora mismo séptimo, a 10 puntos ya del playoff. ¿Este título un poquito colma las aspiraciones de la temporada?
Sí, no, yo creo que bueno, que desde que marchó Gaspar del club, pues bueno, sí que está claro que las metas del equipo en cada temporada pues han sido diferentes, ¿no? El objetivo quizás ya no es como era antaño, es el obligatoriamente tienes que meter en playoff. Pues bueno, sí que está claro que se ha hecho un equipo con gente más joven, con gente que igual pues son de categorías inferiores y se les ha dado una oportunidad y que están demostrando que bueno, pues que pueden jugar tranquilamente, que lo están haciendo muy bien, pero que quizá pues bueno, pues para conseguir cualquier éxito mayor como puede ser meterte en playoff, pues igual pues nos falta un poco a todos, ¿no? Pues yo creo que bueno, pues quizás eso es lo que hoy en día pues hemos podido conseguir un éxito, que es, como ya te digo, la Copa Federación. Pero bueno, pues igual meternos en playoff, pues a lo mejor a la larga, pues quizá teníamos una plantilla que no era tan larga como para meterte en playoff. Pero bueno, yo creo que el equipo, después de la plantilla corta que tiene y jugar tantos partidos de Copa, de Liga, pues yo creo que ha hecho una temporada más bien muy digna, ¿no? Yo creo que el resultado de la competición al final pues va a ser bastante bueno del año.
¿Y este año nos metemos?
¿Este año?
Sí.
Hombre, yo lo veo muy difícil. Yo creo que, siendo realistas, yo creo que desde que perdimos en campo del Nastic hace 2 semanas, pues la verdad es que estábamos a 5, nos fuimos a 8, ahora estamos a 10. La verdad es que eso nos ha puesto muy complicado. Estábamos ahí, estábamos intentando, pero bueno, al final sabíamos que era difícil, que es una temporada, bueno, ya te digo que hemos tenido 12 partidos más que el resto, que al final eso se nota cuando tienes una plantilla de 21 o 22 jugadores, encima con varias lesiones, una lesión de cruzados, tenemos 2 o 3 compañeros con lesión de rodilla. Entonces, bueno, pues la verdad es que se nos ha hecho todo más difícil porque al final se acumulan los partidos, pero yo creo que el equipo lo está dando todo, ¿no? Incluso el otro día, después de una celebración, el partido se pone en contra y el equipo marca el empate en el 92, si no recuerdo mal. O sea,
sí,
final...
sí, yo lo sé bien porque... Mi equipo, el Badalona, pues ahí está.
Oye, portero, ¿hay mucha diferencia entre la Copa y la Liga, aparte del desgaste?
qué sentido? ¿En qué sentido te refieres? Si hay mucha diferencia.
Sentido de la concentración, la competitividad, la ambición.
Hombre, bueno, no, lo que sí que te voy a decir es que cuando empiezas una con la Copa Federación, yo te digo por experiencia de muchos más años, no solamente por este año, pues bueno, al final es una competición donde el club quizá cuando empieza, la empieza con una mentalidad de decir, bueno, para dar minutos a los jugadores, gente que no viene jugando, gente que sale de lesiones, son partidos, es competición, al final es una competición que muchos jugadores, por no viajar, están deseando que se acabe ya. Y bueno, pues al final también lo que te decía antes, ¿no? El nivel económico ya no es el de antes, ya no se viaja en Copa Federación, por ejemplo, como puedes hacerlo en Liga un día antes, viajas el mismo día, te levantas a las 7, juegas a las 7 de la tarde a lo mejor en campo del Peñasport, como nos pasa a nosotros. Encima habíamos ganado en casa 4-1, relajación en el autocar, llegas, bajas, sales y a la media hora vas perdiendo 4-0. ¿Que es diferente que la Liga? No te voy a engañar, yo creo que sí, hasta que te metes en semifinales. Luego cuando te metes en semifinales todo cambia, ya todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere ganar el título y quiere poder levantar la copa, y al final pues a partir de ahí hemos tenido la suerte nosotros de poder ganarla, ¿no? No te voy a engañar.
Miguel, dos cosas, antes de terminar, ¿tú jugaste el playoff contra la Ponferradina?
Sí.
Estuviste ahí, ¿no?
Sí, sí, estuve bajo palos y... Uh-huh. Y no conseguí parar ningún penalti.
Que terminó en penaltis, ¿no?
Sí, terminamos en penalti.
¿Cómo quedasteis en la ida?
La ida perdimos 0-1 y luego... en la vuelta 1-0. Y bueno, los penaltis al final...
Nada, no hubo suerte.
Nada. Nada, bueno, fue un partido un poco raro también, porque nosotros, ya te digo yo, que de las épocas que llevo, bueno, de los años que llevo, que son muchos en segunda B, quizás sea el mejor partido que he visto jugar un equipo de segunda B, con muchísima diferencia. O sea, jugamos muy bien, nos anularon 2 goles... Luego, bueno, la situación que vivimos después, posterior y con el Barça también, un poco de, no sé, la sensación de que no querían que subiera San Andreu. Entonces, bueno, al final sí que es cierto que, como digo yo, que si yo paro un penalti, nosotros ascendemos. Y nosotros, yo no lo paro, nosotros no ascendemos. Pero bueno, a veces es fútbol. Y claro, es lo bonito y lo jodido para en algunos momentos, ¿no?
Y luego os tocó el Barça B.
Y luego nos tocó, sí, bueno, primero entre medio nos tocó... ¿quién nos tocó? El equipo de Las Palmas nos tocó, vecindario no, ¿cómo se llama el otro? No, te engañaré.
No, la Universidad de Las Palmas, no. No.
Bueno, nos tocó un equipo de Tenerife, de allí de Las Palmas, y luego nos tocó Universidad de Las Palmas, nos tocó. Universidad y luego Barça B. Y con el Barça B perdimos en su campo 1-0, también con un penalti más que dudoso de Abraham sobre Nolito. Y en casa no fuimos capaces de pasar del 0-0.
Ya me acuerdo de ese partido, Nolito. Mira dónde está ahora.
Exacto, un gran jugador, no nos vamos a engañar.
Sí, sí.
Gran futbolista.
Miguel, dale recuerdos a alguno de Pratigol, ¿eh?
De tu parte se los doy.
Muy bien, un abrazo, dale, portero, gracias.
Un abrazo muy grande, enhorabuena. Hasta luego, un saludo. Chao.
LaSegundaB.es, la web del fútbol de bronce.
Como cada martes capitanea la segunda de punto es nuestro compañero Rubén Bartolomé. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, buenas. Uy, espérate, que tenemos problemas con el móvil. Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora.
Bueno, decirte, Rubén, el grupo primero destaca el empate del Leganés contra el Salamanca y sobre todo el empate también del Tenerife en casa contra el Sporting B, pero lo más llamativo es la victoria del Alcalá 1-3 en campo del Zamora.
Primera victoria fuera de casa de Alcalá, que la necesitaba para no desengancharse, para no quedarse muy abajo, y que bueno, que pone al rojo vivo el descenso. Con 34 puntos están empatados Zamora, Alcalá y Rayo Vallecano B, y a 4 puntitos de la promoción de descenso, de un empate que sacó el Sanso muy importante, y que deja todo pues eso, muy muy caldito, la sesión del C de Marino, que necesita ganar esta semana y que le acompañe los resultados para no descender ya automáticamente, pero bueno, todo muy empatado, y por arriba viene un partido como es el Tenerife con el Oviedo, muy muy interesante en esa lucha por la primera plaza, y un Tenerife que ganando o empatando, incluso con la derrota, si el Salamanca no gana, será ya equipo de playoff.
En el grupo segundo, el Alavés ha hecho los deberes, y hay que hablar del jugador de la Gimnástica de Torrelavega, de Siro Barrio, que tiene que dejar el fútbol.
Sí, Siro Barrio deja el fútbol, ha mandado ya hoy un comunicado explicando los motivos por lo que lo deja, un trotamundo del fútbol, lleva muchísimos años. Ha pasado, pues, por ejemplo, por Zamora, siempre en el grupo 2, siempre en equipos en los que fuera de Cantabria no ha acabado de despegar, muchas veces incluso con algún encontronazo con los clubes, quizá por su forma de ser un poco casero, desde que está ahí en Cantabria, pero bueno, un gran futbolista, yo creo que un hombre que te ha dejado muchas perlas de fútbol, aunque sea en esta categoría, y bueno, una pérdida para este fútbol de bronce. Y en lo deportivo, pues sí, a la vez que hizo los deberes y quieren hacerlo esta semana tanto el Athletic Bilbao como el Eibar, que necesitarían ganar y que el Barakaldo no lo hiciera, y bueno, a ver si lo consiguen. Bueno, lo tienen muy cerca, sino esta semana es la siguiente, y por debajo pues sigue todo muy empatado. Va, todavía faltan jornadas para que alguno diga adiós a la categoría. Va a estar muy reñido hasta el final del grupo 2, que hay 10 equipos prácticamente en 8 o 9 puntos.
¿Y lo más destacado barra importante del grupo tercero que es, Rubén?
Pues quizá que cuando tenía el Ospi muy fácil para ya clasificarse, perdió en Reus 3-2, y bueno, no se le complica porque lo sigue teniendo muy bien. Además, necesita solo que pinche o Levante B o Alcoyano, algo que bueno, no es probable porque son buenos equipos, pero bueno, que puede pasar. Y tanto ellos como Huracán Valencia ya prácticamente con el billete sellado. Pero bueno, y pinchado también del Nastic, que rompe una gran racha, empata, y podría haberse metido en playoff ganando. Sigue todavía a 2 puntos de Levante B, cerca de Alcoyano. Ha descansado ya, porque en el grupo 3 también hay que tener en cuenta eso, que hay equipos que todavía tienen que descansar. Y bueno, el Nastic cortó esa racha, que bueno, sigue muy cerca. Y por debajo el Vinisalem, que necesita ganar, y necesita que no gane Antinien, que no gane otros dos equipos. Por lo menos ha conseguido una semana más estar vivo, a ver si lo consiguen otra semana más. Parece que la salvación es una quimera, pero bueno, ellos siguen intentándolo y llegar vivos por lo menos a lo más tarde posible.
Hay noticia en el grupo 4, en el San Roque de Lepe, Alejandro Ceballos coge las riendas del equipo.
Sí, van a intentar la salvación de la última forma posible. Han destituido al técnico. Está muy reñido también por abajo. Se quedan también creo que el 34 del San Roque. Perdió con el Villanovense en un partido entre dos equipos que se jugaban mucho. Ya no se sale de ahí abajo. También perdió Loja contra el UCAM. El UCAM que también respira un poco. El que parece que ya... todavía no está matemáticamente descendido, pero bueno, está virtualmente, que es el Betis B, porque necesitaría ganar todo, que en Sevilla Atlético perdiera todo, y además que en el duelo entre los dos filiales el Betis B ganara mínimo 4-0 para empatarle el averaje. Así que bueno, virtualmente descendido el Betis B. Y por arriba, bueno, pocas posibilidades de hacerlo esta semana ya, pero bueno, Cartagena podría ser de playoff, necesitan unas cuantas combinaciones con el Albacete, con el Almería B, pero bueno, poco a poco sigue haciendo sus deberes. Y bueno, el Cádiz que no acaba de despegar y que parece que no, pero se quiere meter ahí en problemas y no acaba de salir en ningún momento. No creo que tengan problemas para descender, pero bueno, que pasan las semanas y no despegan de sus puestos y al final pues lleva siempre un susto.
Oye, me gusta mucho la lotería esta que tenéis, el simulador en la web, de los pronósticos de quién sube, quién hace el playoff, quién baja. Me gusta, ¿eh?
Sí, bueno, ahí estuve el ordenador 2 días calculando.
Está curioso.
Ha habido gente que no le ha gustado, pero hemos dicho que solo es una máquina,
sí.
Y que quien lo decide es el campo, ¿no? Eso no hay, nosotros no hacemos nada, y ojalá se equivoque la máquina para algunos equipos y otros equipos dirán que no, que ojalá tenga razón, pero bueno, nos pareció algo curioso. Las matemáticas, por suerte, no están en el fútbol es mucho más que eso, es mucho más bonito, y solo era algo curioso pues para entretenernos estas últimas semanas y para que la gente, bueno, viera un poco lo que puede hacer un programa informático con los resultados. Y bueno, a mí no me gustó mucho lo que dijo de mi equipo, pero bueno, hay que aguantarlo así.
¿Qué hacía? ¿Bajaba? ¿Subía?
Promoción de descenso.
Buena promoción.
Sí, bueno.
Podría ser peor.
Y después de perder esta semana con el Alcalá, yo creo que lo firmo, pero bueno, en su momento no lo firmaba tanto.
Oye, ¿qué te voy a decirle? ¿Tenéis ya partido de la jornada?
Sí, obviamente, el Oviedo Tenerife, el Tenerife Oviedo.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que el último quizá resquicio para el liderato para el Oviedo, ganar hoy, y al Tenerife le vale el empate porque sigue metiendo una gran distancia. Pero el Oviedo que no se conforma con el primero, habían dicho que quieren el primer puesto, y va a ser yo creo que un duelo muy bonito.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Nos vemos. Adiós.
Hasta luego.
Tercera División y fútbol femenino.
Un equip de primera divisió de que no
sé. Seguim amb l'home, home.
El Getafe.
I firmaria amb aquesta situació?
A veure, si sempre que tinguéssim la concessió del camp...
La concessió del camp és pel Getafe,
el que... És primordial.
Traductor José Luis Barriales.
tenemos un equipo de primera división, el Getafe, que firmaría cuando tengamos la concesión del campo y seríamos filial del Getafe, pero con el nombre de la Gramanet. Noticia llamativa, es la que se ha producido en los últimos días en tercera división. Y parece que también Ángel Torres, el presidente del Getafe, de momento no lo ha confirmado, sino todo lo contrario, que lo ha desmentido.
Declaraciones en Catalunya Radio de uno de los presidentes de la Gramanet, de Jordi Batlle. Lo ha desmentido Ángel Torres.
Eso contaban en marca.com, decían que a compañeros de Radio Marca había desmentido el presidente del Getafe este acuerdo, que de momento, como no está rubricado, como no está firmado, parece solo que es algo que puede suceder. Sería llamativo, ¿no?, que un equipo como la Gramanet, todo debido a la deuda que tiene el equipo, que puede hacer peligrar su historia, ¿no?, en tercera división, en segunda división B, sobre todo con Hacienda y con Seguridad Social. Esa es una de las noticias llamativas de tercera. También hay más. 50 años hace del ascenso a primera división del Pontevedra, ese Pontevedra que ahora está en tercera, que está quinto a 4 puntos del playoff y que allá en el partido de las 12, Martí Perarnau y el amigo Petón nos deleitaban, ¿no?, con la historia de este club gallego.
De las fábulas.
Las fábulas. Las grandes fábulas del partido de las 12 de Perarnau y Petón. Y otra noticia que me llama mucho la atención es el Tuilla, el pueblo del Guaje, David Villa. 13 victorias consecutivas llevaba y este fin de semana ha empatado ante el Luarca 1-1, pero sigue siendo líder del grupo asturiano.
Llamativo, ¿eh? Y empató también el derbi.
Empató el derbi que fue protagonista.
Con expulsión.
La semana pasada expulsaron además a uno de nuestros protagonistas.
Aquí damos suerte, ¿no?
Ganaba la Cultural 1-0 con gol de Santi Santos, o 0-1 mejor dicho, que jugaban en el plantío, con gol del central Santi Santos en la primera mitad y ya en la recta final, y de penalti empataba el Burgos, Carralero y después Ramón María Calderé, que impedía que un jugador de la Cultural fuese a sacar rápidamente y que le expulsaban.
¿Qué hizo el Pozuelo, que estás muy callado?
Pues ganó 0-1 en el campo del Villaviciosa de Don, en el campo de Miguel Ángel Novillo. Claro, 0-1 con gol de Cobos. Y nada, un puntito de los playoffs.
¿Cuánto queda? Nada, 5 jornadas.
5 jornadas, 15 puntos en juego. Y esta semana nos enfrentamos, o se enfrenta mejor dicho, que yo no juego, al Atlético de Madrid y al tercer filial. Partido interesante, ¿eh? Veteranos.
¿A las 12?
Sí, en el Valle de las Cañas. Veteranos contra jóvenes.
A ver qué hago fin de semana.
Lo mismo que el partido típico de casados contra solteros.
Oye, está muy bien, venga, va.
La Eurocopa de Suecia en Esto es Fútbol.
Nombre y apellidos.
Ruth García García.
Posición específica.
Central.
Equipo actual.
Levante, Unión Deportiva.
¿Alguna manía?
Entrar con el pie izquierdo.
Tres cosas que meterás en tu maleta para el europeo.
Pues muchas ganas, mucha ilusión y pues no me dejaré las botas, por supuesto.
¿Capital de Suecia?
Estocolmo.
¿Deportista a nivel mundial con el que te gustaría charlar durante 5 minutos?
Con Puyol.
¿Tipo de música que llevas en tu iPod?
Pues un variadito.
Tres adjetivos que te definen.
Humilde, trabajadora y sincera.
Y por último, pronóstico de Ruth García para el Europeo de Suecia 2013.
Llegar lo más lejos posible.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol. Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Todos los raros fuimos al concierto. Sus temas primero. primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era
muy... Que suene, John Boy. Ahí está, Laura Barran, directora de FUTZEN.com. Muy buenas.
Buenas tardes, chicos.
Cógelo, que te están llamando.
¿Sí?
Hoy tiene el día, Richie, tiene un humor hoy...
No, humor bueno.
Sí, sí.
De... No me dio tiempo, intelectual. No me dio tiempo, ¿eh? No me dio tiempo a acercarme al Cerro del Espino, Laura, pero te debo visita.
No pasa nada, no pasa nada.
Te la debo.
Estuvo muy bien.
Yo sí que estuve. Yo estuve hasta el final, empate a uno. Lo intentó las chicas del Atlético de Madrid, al final no pudo ser, empate a uno.
Efectivamente, la verdad es que el partido estuvo muy bien, lo tuvo todo, tuvo gente, tuvo ambiente, tuvo muchas ganas de jugar y la verdad es que... correspondía a todo, hubo tensión, hubo ganas de fútbol, hubo allí en hacer los fines de las gradas hasta el campo. Y bueno, la verdad es que se adelantó el Atlético de Bilbao con un gol de Erika y luego empató el Atlético de Madrid con un gol de la central Pichichi y Marta Carro.
Por cierto, ¿sabemos algo de la jugadora del Atlético, de Sayoa?
Sí, efectivamente, Sayoa se lesionó además en el minuto 87 cuando el partido ya estaba prácticamente terminado y se quedó todo... en un susto muy grande que al final se corrobora porque la parece indicar que el ligamento cruzado anterior de su pierna está roto.
Vaya.
Sí, parece ser que va a ser una temporada larga fuera de los terrenos del juego. Además es un campo que en el que ya se lesionó Phoebe, otra de sus jugadoras el año pasado, y parece que se ha convertido en algo maldito para el Bilbao, que además digamos que con este empate, con ese tropezón, el Barça se pone a 2 puntos y quizá pues haya que esperar la última jornada para ver quién es el campeón de Liga, porque sí. El Barça se ha puesto muy cerca, muy cerquita.
Se enfrentan los dos, Atlético y Barça, última jornada. Yo no sé si se va a jugar en San Mamés, el último partido. Mira lo que te
claro,
digo.
Sí. Llevan semanas diciéndolo, ¿no? Porque en un último partido, jugándose la Liga, aunque no se la jugasen, la gente lleva semanas pidiéndolo, ¿no? Porque es un Barça, además, y que el Atlético vuelva a ganar la Liga... pues es una cosa muy bonita, ¿no? Ya lo llenaron una vez y soñaban con volverlo a llenar. Y yo creo que incluso más en como se nos ha puesto la Liga, creo que hay una ocasión inmejorable para volverlo a ver a las chicas y despedirlo pues con chicas. ¿Por qué no?
Como se merece.
¿Por qué no?
Hay que hablar de una despedida de una de las leyendas de la Liga.
Eso es, Amparo se ya ha decidido que se retira. La verdad es que llega un momento en el que ya me lo dijo bien claro cuando estuvo aquí en Madrid. Me dijo que ella ya quería igual ser madre y dedicarse a otras cosas. Sin alejarse del fútbol, yo creo que va a seguir vinculada al Sevilla, pero bueno, la verdad es que ya como jugadora, ya ella decía que ya tenía que pensar en otras cosas. El año pasado ya casi se retira y le pidieron que se quedara un añito más por el ascenso del Sevilla. Se ha quedado un añito más y parece ser que ya ha decidido que esta va a ser su última temporada. Una leyenda con 34 años.
Tres cositas más, Laura. No sé si te ha dado tiempo de ver el resultado del sorteo de la clasificación para el Mundial 2015.
No me ha dado tiempo.
Lo tengo por aquí. A ver, los rivales de España son Italia, República Checa, Rumanía, Estonia y Macedonia.
Pues Rumanía es muy conocida nuestra. Bueno, es bastante asequible, por lo que veo. Tendré que investigar, pero bueno, tenemos que irnos a un mundial algún día. Que tenemos ya chicas y equipo y tenemos todo para ello.
Hombre, está un poco lejos este, es en Canadá. Nos queda un poco apartado, pero bueno, se puede intentar. Oye, en 2015, quién sabe.
No pasa nada. 2015 está aquí a la vuelta de la esquina y nuestras chicas seguro que nos hacen soñar en la Eurocopa y hay que pensar en el Mundial, desde luego. Hay que pensar siempre en alto para llegar arriba.
Eso está muy bien. Además, hay que hablar de la Champions. Se decide este fin de semana los finalistas, que todo apunta al Wolfsburgo y al Lyon.
Sí, el Olympique ganó al UBC por 3-0. La verdad es que el Olympique de Lyon no tiene rival en Francia y el UBC yo creo que no le iba a plantar mucha cara, pero bueno, un resultado bastante claro con un 3-0. Y el Arsenal que palmó contra el Wolfsburgo por 0-2. Así es que yo creo que está bastante claro un Olympique-Wolfsburgo, otro francés contra un alemán. Parece que está siendo el clásico de las finales de Champions durante los últimos años.
¿Y la próxima jornada de Liga? ¿Con qué te quedas?
Buah, hay una cantidad de partidos, chicos, que esto es increíble. Ahora recordamos que nos estamos jugando la Copa, que también se jugará entre Real Sociedad y San Gabriel. San Gabriel visita Madrid para jugar contra el Rayo Vallecano. Y la Real jugará contra el Levante. Y la verdad es que son dos partidos interesantes para ver quién se mete en ese último puesto de Copa que queda. Y también hay que reseñar el Comarca Llanos. Si esta jornada no vence, es muy posible que se consume su descenso y ya tengamos los descensos finales. Acompañaría al Lagunar. Y finalmente pues destacaremos, por supuesto, los duelos de los dos primeros, ¿no? El Fútbol Club Barcelona que visita Mallorca para jugar contra el Collerense, que es un equipo que siempre se le atraviesa allí en Mallorca. Así que tendremos que ver qué pasa allí. Y el Atleti de Bilbao pues jugará contra un Valencia que yo creo que con la salvación atada y con la Copa lejos tampoco le dará mucha guerra, pero bueno, los partidos hay que jugarlos, pero bueno, sobre todo atención al Collerense Barça.
Y lo contaremos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol. Un beso, Laura, gracias.
Un beso y gracias a vosotros, chicos.
Hasta luego, que vaya pasando el nombre de los números.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Pedro Martín, el hombre que lo sabe todo de números, de la cadena COPE. Hola, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal, chicos?
¿Qué haces ahora?
Creo que lo sé todo, ya me gustaría a mí.
Sí, pero en cuanto a números...
Bueno... Ahí no está mal, no está mal.
Humilde.
Siempre se me escapa algo.
Sí, como por ejemplo los goles que lleva Copito.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Es que son tantos que no puedo contarlos.
48. Copito, explícaselo tú, ¿en cuántos partidos?
Hola, delantero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, enhorabuena, por la liga.
Muchas gracias.
Ya queda poco para atrapar a Cristiano.
Sí, bueno, van 48 goles ya en 21 partidos y bueno, la verdad es que ya queda poquito ya para terminar la liga y luego queda el playoff, a ver si somos capaces de superar los 50.
¿Qué te juegas, Copito, si consigues marcar 50 goles?
Hombre, yo ya te digo, espero que son dos goles lo que queda, ¿no?
Por eso.
Y si no los paso, yo creo que aquí la gente ya me está... Tienes que llegar a 60, tienes que decir, joder, a ver si llegamos primero a 50, a ver si luego llegamos a 60. Bueno, esperemos que este domingo aquí que jugamos en casa, que se espera una gran fiesta. El domingo pasado ya en el ascenso hubo muchísima gente celebrando el título y se espera un gran ambiente. Ojalá pudiese el domingo marcar los dos goles que me falten. A ver si acaso suerte.
Hacemos esto. Si consigues llegar a los 50 en este partido o cuando fuese, nos das tu camiseta.
Sí, la verdad que aquí en el club, si eso no hay ningún problema, porque ya hay varios sitios que han eso, y bueno, yo creo que no habría ningún problema. Si eso, acepto el reto.
Hablando de retos, Pedro, decías tú que a ver si Copito marca 1905 goles como el nombre de Badajoz. Complicado.
Hombre, eso ya se complica un poco, ¿no? Pero bueno, se lo intentará, vamos a intentarlo por lo menos.
Bueno, Copito, te deseamos lo mejor, enhorabuena por ese campeonato de liga, a ver si hacemos posible la cifra de 50 goles, sí. Y adelante con el Badajoz.
Venga, muchísimas gracias a vosotros por preocuparos.
Un abrazo, Copito. Venga, gracias.
Un abrazo. Adiós, campeón. Adiós.
Pedro.
Dime.
Lo de campeón iba por ti, ¿eh?
Sí. Ya he captado en directa. Oye, no, por cierto, que aunque sea en fútbol regional, marcar 48 goles...
No es fácil.
Tiene mucho mérito, ¿eh? Es cierto que está en un equipo que seguro que es más sencillo que en otros, porque es el equipo, digamos, de una ciudad... de una capital de provincia en un sitio donde no le corresponde, como es la regional, pero de todas maneras 48 goles son muchos goles.
Adelante.
¿Y de lo que iba a hablar? Pues no, iba a hacer un repasillo de cómo están los filiales en segunda división B, ahora que quedan 5 jornadas y luego ya va a ser muy difícil hacerlo cuando lleguen las últimas jornadas y estemos liados en otras cosas. En el grupo primero de segunda B hay 5 filiales, el Real Madrid C, que es el mejor de todos ellos, es quinto, pero no puede subir. Luego está el Atlético Madrid B, que está el séptimo, el Getafe, está luchando todavía, está apurando sus opciones para subir, el Getafe B, el Rayo, y el Sporting B están en medio de la tabla ya casi sin opciones de ascenso, y luego el Rayo B, que está el 18º, que está ahí peleando por no bajar, lo tiene difícil, ¿eh? En el grupo 2, una de las noticias más interesantes de los filiales en esta temporada es el Atleti B, que va tercero y prácticamente tiene asegurada su presencia en la fase de ascenso. Recuerdo que el filial del Atleti, no juega la fase de ascenso hace 10 años y que no está en segunda división desde la 95-96. Luego también están en ese grupo la Real Sociedad B y el Zaragoza B, más o menos en el centro de la tabla. Y los dos últimos son el Osasuna B, que es el 19º, y el Racing, que es el último. Y me llama la atención el Osasuna B, porque recuerdo que el filial de Osasuna lleva 27 años seguidos en segunda B y está en un tris de bajar a tercera. Yo de todas maneras no la descartaría para seguir porque los Osasuna B tiene más vidas que un gato. Así es que no hay que descartarle que se salve, pero de momento lo tiene difícil. Bueno, en el grupo 3 está el Levante B, el quinto, que está luchando a ver si se mete en la fase de ascenso. Luego en la zona media están el Villarreal, el Español y el Mestalla. Y penúltimo está el Mallorca, también ahí con bastantes posibilidades de bajar. Y en el grupo 4, pues recuerdo que el Almería, que es el mejor de los tres que hay, que es en este grupo solamente hay 3 filiales, el Almería va quinto. También está luchando por meterse en la fase de ascenso, que luego, a ver si puede subir, porque depende de lo que haga el Almería, el primer equipo en segunda división, o sea, que el Almería B igual consigue el ascenso y no puede subir, El Sevilla Atlético, que ha ido sacando la cabecilla y está aquí de 15º, y el que está mal es el Betis B, que prácticamente ya está en tercera división porque es último, requete último, y volvería a una categoría de tercera división que abandonó en 2007.
Un abrazo, Pedro. Contado queda.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
José Luis, Richie, ¿algo más? Hernández, no, nada, ¿no? Tú ya te vas a merendar, ¿no? Un café, listos, ¿eh?
A charla, primi.
¿Qué toca hoy? ¿Qué toca hoy? Hoy toca primi.
Toca primi, tío.
Muy bien, muy bien.
¿Te digo un número? ¿No? Vale.
Dime uno, tú.
El 13.
El 13, me lo apunto, me gusta el 13.
Y martes. Ya sí. Me dice Hernández que ni te cases ni te embarques.
Bueno, José Luis, buen viaje de vuelta para León.
Un placer, amigos y amigas y de todo.
Como siempre, gracias a todos. Richie, ¿alguna cosa?
Sí, que cada día os odio más.
Yo también, a ti, sobre todo. A ti, en especial. Un abrazo a todos, Hernández, José Luis, Richie, gracias por estar ahí, como cada martes, un placer. Hasta la semana que viene, abrazos y besos a todos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.